Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Tras el fallecimiento del Papa Francisco en su residencia vaticana conocida como la Casa Santa Marta, la pregunta que se hacen muchos fieles católicos es ¿qué ocurrirá ahora que queda la sede vacante de la máxima autoridad de la Iglesia Católica? El ritual romano tradicional indica que varios pasos a seguir hasta la elección del nuevo pontífice, sobre cuyo nombre no hay certezas. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos amplía la información sobre lo que podría ocurrir en los próximos días.
La muerte de un papa, quien es la cabeza de la Iglesia Católica y sucesor de San Pedro, además de obispo de Roma, es un evento no solo importante para el catolicismo, sino también para el mundo en general. Al ser la Iglesia una institución con miles de años de historia, existe toda una serie de ritos que se deben seguir hasta la elección de un nuevo pontífice. Tras la muerte del Papa Francisco, por lo pronto, la gestión de los asuntos vaticanos quedará temporalmente en manos del cardenal Camarlengo. En estos momentos ese título recae en el cardenal irlandés Kevin Farrell, de 77 años, quien tuvo que anunciar la muerte del Papa Francisco.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita...
Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados.
El Camarlengo, que podríamos traducir este título del latín como oficial de cámara, pero también como camarero según otra etimología, es un funcionario religioso que, entre otros roles, determina formalmente el fallecimiento del pontífice romano. En el ritual tradicional, el Camarlengo se sitúa junto al lecho de muerte del papa, llama a este con su nombre de pila y apellidos tres veces y acto seguido golpea suavemente la cabeza del papa con un pequeño martillo de plata. Sin embargo, en el ritual moderno, estos actos se han eliminado. Después de que el papa es declarado muerto, el camarlengo le quita el anillo de pescador de su dedo y luego procede a destruirlo con un martillo, junto con el sello oficial de plata del pontífice. Estos actos simbolizan el final de la autoridad del papa. Finalmente, el camarlengo cierra la puerta que da acceso a los aposentos privados del papa, comunica la noticia a los dignatarios principales de la curia romana, al decano del colegio de cardenales y al vicario general de Roma, cuya misión en este caso es dar a conocer a la opinión pública el fallecimiento del pontífice. Es en este momento cuando se da inicio a la sede vacante y comienzan las exequias del pontífice y posteriormente el llamamiento al cónclave por parte del decano del colegio cardenalicio. En este momento de transición no se pueden tomar decisiones importantes como el nombramiento de cardenales. Este martes se espera que el camarlengo Farrell convoque a los cardenales a una congregación para decidir el día y la hora de la exposición de los restos del papa fallecido. La fecha del entierro debe tener lugar entre el cuarto y el sexto día después de la muerte, mientras se organizan los 9 días de ceremonias de duelo, conocido como el novendiale. La profesora de estudios litúrgicos Claire Johnson de la Universidad Católica Australiana explica este proceso a SBS.
Son días oficiales de luto donde se rezan misas de sufragio o misas de intercesión cada día. Es una novena de 9 días en la que se recuerda específicamente al Papa en cada uno de ellos. El funeral estará dominado por el rojo, el color del luto. El reto, por supuesto, de celebrar estas misas durante la Pascua, es que es una época de alegría. Así que tenemos este contraste entre la alegría y la tristeza.
Esa era la profesora Johnson. En este periodo se fija la fecha del inicio del cónclave, encargado de elegir al nuevo papa. Volviendo a los funerales del Papa Francisco, en un testamento publicado este lunes por el Vaticano, horas después de su fallecimiento a los 88 años, el pontífice argentino expresó su voluntad de un sepulcro sencillo. El Papa Francisco pidió que sus restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en el centro de Roma, y no en San Pedro como es lo habitual. Además, Francisco pidió un sepulcro de tierra sencillo, sin ninguna decoración particular y con una única inscripción, Franciscus. Por lo pronto, el cuerpo del Papa será colocado en un ataúd de madera con el interior de zinc, en lugar del antiguo sistema de tres ataúdes de ciprés, plomo y roble. Este ataúd será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde se celebrará la Misa de las Exequias, que será presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Posteriormente se realizará la ceremonia de sepultura en Santa María la Mayor, y entonces comienza el proceso para elegir al próximo Papa. El cónclave designado para elegir al pontífice comenzará a reunirse entre 15 y 20 días después del fallecimiento del antiguo papa. El lugar de reunión será la hermosa Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Ahí se mantendrán los cardenales recluidos hasta que lleguen a un acuerdo sobre el nuevo obispo de Roma. Los cardenales menores de 80 años serán los encargados de votar por sus candidatos y se necesita al menos 2/3 de los votos para elegir a un nuevo papa, lo que puede tomar varios días hasta que lleguen a un acuerdo. En este ritual, los cardenales se encuentran aislados del mundo exterior para garantizar que sus decisiones no se vean influenciadas por factores ajenos. Durante el cónclave también se recitan oraciones y se celebran misas, buscando la guía divina en la elección del nuevo papa. Hay un total de 138 cardenales electores, de un total de 252 cardenales en la Iglesia. En un ritual muy conocido, los cardenales van quemando sus votos y el humo se expulsa por una chimenea que se puede ver desde la Plaza de San Pedro. Una vez que sale el humo blanco, la fumata bianca, se confirma que hay un nuevo papa. Antes de este anuncio, se pregunta al candidato elegido si quiere asumir el cargo y qué nombre simbólico quiere llevar en su papado. Entonces el decano del Colegio Cardenalicio sale al balcón de la Basílica de San Pedro para anunciar al mundo que hay un nuevo papa y dice la conocida frase «Habemus Papam» y se presenta al papa, quien recibe la ovación del público y luego emite un breve discurso. Sin embargo, otra de las preguntas que rondan luego del fallecimiento de un papa es quién lo reemplazará. Esta es una pregunta que no tiene respuesta clara porque no hay encuestas fidedignas que den luces sobre la elección, pues los cardenales que elegirán al nuevo pontífice no proveen ninguna pista sobre sus decisiones. Pero eso no impide que haya candidatos y favoritos. El cardenal Timothy Radcliffe de Londres dice que es difícil saber quién será el nuevo papa.
I think that we always open ourselves to be surprised. All recent popes have been quite different from each other.
Creo que siempre nos dejamos sorprender. Todos los papas recientes han sido muy diferentes entre sí. Y a menudo nos preguntamos, ¿continuará el papa el legado del anterior? Pero confiamos en que nos será dado el obispo de Roma, a quien necesitamos ahora. Y puede que nos sorprendamos.
Ese era el que hablaba el cardenal Radcliffe de Londres. Y respecto a esto, de la elección del nuevo papa, hay que mencionar varias cosas importantes. Los últimos tres papados, el de Juan Pablo II, el de Benedicto XVI y el de Francisco, tuvieron una particularidad, que no eran papas italianos, como fue durante prácticamente toda la historia, salvo algunas excepciones. Para elegir al próximo pontífice no se consideran solo atributos religiosos, sino también su capacidad para comunicar mensajes y si se adapta a los tiempos actuales. También su estado de salud es importante, incluso su edad, considerando que los papas, hasta Benedicto, no solían renunciar a su cargo. También hay aspectos que tienen que ver con los lugares en donde el catolicismo está más vivo, más pujante, y existen más vocaciones sacerdotales y participación de los fieles, es decir, hay un aspecto más político. Es por eso que muchos expertos piensan que difícilmente el próximo papa sea sudamericano, ya que Francisco era argentino. Y a pesar de que hay candidatos italianos, no parecen ser tampoco los grandes favoritos. Entonces podríamos tal vez tener un próximo papa africano o asiático, lo que no sería una sorpresa, pues es una decisión que tiene muchos vértices. Y entre los principales candidatos están el cardenal Pietro Parolin, de 70 años y actual secretario del Estado del Vaticano. El cardenal italiano posee una larga trayectoria en el ámbito diplomático y es considerado un moderado. También es considerada una figura estable y respetada con capacidad para unir a los sectores más diversos de la Iglesia. Pero usualmente los secretarios de Estado del Vaticano no son elegidos como pontífices. También está el cardenal húngaro Peter Erdo, de 72 años, quien es conocido por sus posturas conservadoras, especialmente en lo relacionado con el matrimonio y los derechos de las personas LGBTIQ+. Erdo ha sido una voz importante en la Iglesia Católica Europea como presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Su tradicionalismo puede ser una ventaja o una desventaja según lo que estén buscando los cardenales para el futuro de la Iglesia. El filipino Luis Antonio Tagle es otro de los nombres en la lista de los sucesores del obispado de Roma. Tagle, de 67 años, es el primer cardenal de Filipinas y, de ser elegido, se convertiría en el primer papa asiático. Tagle es progresista y tiene un enfoque pastoral inclusivo. Ha criticado la actitud de la Iglesia hacia las personas divorciadas y las comunidades LGBTIQ+, y abogó por una mayor acogida. Al igual que lo que sucedía con Erdo, esto puede jugarle a favor o en contra según el mensaje que busque entregar la Iglesia. El congoleño Fridolin Amongo Besungu, de 65 años, es el presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Es un obispo conservador que anuló la doctrina de la fiducia suplicante, la cual permitía a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas o del mismo sexo en el continente africano. Le juega a favor que no ha habido papas africanos y la Iglesia busca ampliar su base de fieles en otras latitudes del mundo. También está Charles Maung Bo, el arzobispo de Myanmar, de 76 años, quien es otro candidato asiático y se opuso a la violencia que ha provocado la junta militar de ese país, especialmente contra las aldeas e iglesias católicas. Maung Bo presidió la Conferencia Episcopal de Myanmar y también asumió la presidencia de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. Y finalmente, ¿hay algún candidato latinoamericano? Quizás el cardenal uruguayo Daniel Sturla, de 65 años, quien es considerado un conservador y ortodoxo y apunta a una restauración de la fe y el retorno a algunas prácticas más tradicionales, y se opone a la ordenación femenina y a la bendición de parejas del mismo sexo. Y para quienes se preguntan justamente si puede haber una papa mujer o papisa, no puede ser bajo las actuales reglas de la Iglesia Católica. Para eso habrá que esperar aún, siempre y cuando se elija un papa progresista que logre convencer a los obispos y cardenales de la necesidad de una modernización de la Iglesia en ese sentido. Pero Marcia, insistimos en que no se puede más que especular sobre quién será el próximo pontífice romano, pues todo queda en las manos de los cardenales y recién nos enteraremos cuando veamos salir la fumata blanca desde San Pedro en el Vaticano.
Así es, tendremos que esperar. Muchísimas gracias, Claudio, por toda esa información.
No hay de qué.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.